¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola José, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián? ¿Y vos cómo andás?
Yo ando bien, José.
¿Seba, todo bien?
Todo bien, por todo suerte. Bien. Te volvimos a recuperar. Ahí ya creí que seguían de joda con el circo, ¿no?
No, bueno, para tanto no. Es casi una semana, pero no es para tanto bueno, tiempo.
Igual hay que aprovechar, ¿no? Porque mañana se acaba el mundo otra vez.
¿Otra vez? ¿No era el 2012?
No sé, Andino dijo hoy que mañana podría ser el fin del mundo.
¿Por qué hay alguna profecía maya, alguna cosa? Yo hasta leí que hay gente en el Uritorco que está esperando el día este, que es mañana, ¿no? 11,
sí, mañana es 11, no es el 11.
De noviembre del año 2011 y a las 11 y 11, según en el milisegundo 11, en el barrio de 11, algo va a pasar, ¿no?
Esperemos que sí, algo. Por ahí se derrumba otro edificio y Macri dice que tiene otra vez un desaparecido más, no sé, qué sé yo.
No, vas a tener ahí Razo y Lamé a precios increíbles, pero no creo que se caiga el mundo ni nada por el estilo.
Esperemos que no.
No. te cuento algo, ya que estábamos hablando de esto del circo, no sé qué. El sábado, nosotros hablamos el jueves.
El jueves.
Bueno, el sábado yo fui al evento este, fui con mis hijos, los hice repartir unos volantes, ya que estamos, viste, unos volantes que promocionan lo que hacemos, ¿no?
¿Crear?
Sí, ahí sí. Con una gente de ahí de que conocemos nosotros, que venden cosas de circo, ¿no? Que se llama Cosmos. Con ellos empezamos, bueno, y repartimos unos volantes para promocionar lo que hacemos, ¿no?
Que o paso sea, los chicos se entretengan.
Sí, igual, interesante, iban los micros cargándose de gente toda producida, ¿no? Disfrazada, cada uno con su traje o con lo que hace espectáculo, ¿viste? No sé, cientos de personas disfrazadas que venían a buscar a unos colectivos, los llevaba al centro de Monte Grande. Sí, que es la cabecera del partido de Esteban Echeverría. Y bueno, ahí se hacía un espectáculo, ¿sí? Al lado de la estación, y después se organizaba como una caravana, caminamos como 4 o 5 cuadras hasta otra plaza, y en el medio, digamos, imagínate, hay, ¿no? O sea, un quilombo de gente por todos lados, que hay una batucada, que otro no sé qué, y además todos disfrazados, ¿no? Y bueno, se va parando en cada esquina y se van haciendo espectáculos donde la gente se sienta y van haciendo
una especie de clima de carnaval, como sucedió hace poco.
Claro, una cosa así. Después, bueno, se llegó a la plaza, digamos, principal de Monte Grande, toda preparada con unas gradas, viste, todo preparado, digamos, y bueno, y ahí se hizo un espectáculo que, digamos, que se hace ahí para la comunidad de Monte Grande, en donde, bueno, un show de circo, de humor, y ¿cómo es? Bueno, y termina con una fiesta en la calle, una cosa así, o sea, termina con lo que es esto que yo creo que se los dije, una fiesta que empieza, una fiesta con el se tiran tortazos, pasan chabones repartiendo los platitos, viste, eso de plástico.
Sí, sí.
le dan a todas las personas que hay por todos lados los platitos de plástico y pasan otros flacos tirando espuma a afeitar. Y después cuentan, y en un momento dado ya empieza todos a tirarse. O sea, imagínate, yo fui con mis hijos.
O sea, recibiste hijos un par tirando, de.
Sí, por todos lados. ¿No? Mis hijos tirándole a todos los payasos, a mí, era un caos completo. Imagínate, cientos y cientos de personas. Digamos, no sé, no, o sea, no hubo más de 1000 este año. Igual el año pasó tampoco, pero estuvo más cerca. Este año hubo menos. Solamente esto estamos hablando de los que van de payasos. Después está la gente que va a ver, que también, si quiere, puede participar. Y además de esto. Había una de esas, no sé cómo se llaman, esos camiones que sirven para arreglar las luces, viste, las cosas,
sí,
que están muy altas.
Camiones grúa,
plataforma que
sí, camiones, que esa puede... plataforma, bueno, en una de esas plataformas, de una vez, de que había un camión de estación, en una plataforma de esas, había una máquina gigante esa de espuma, en medio de la calle, ah, esa sí, espuma por todos lados. Todos tirándose ahí con los tortazos, ahí estuvo un rato más y bueno, y después se terminó,
se puso interesante.
Esto era la tarde, ¿no? Es como, fue como las 6 de la tarde, una cosa así. Nada, y después ya me volé a mi casa. O sea, así que. No, estuvo, la verdad, muy bueno.
Qué grande.
Así que, bueno.
Qué buen show.
Sí. Che, ¿y la gente cómo reaccionaba ante la caravana de payasos y personas?
Miraba, imagínate la gente caminando por el medio de la calle y a los costados. O sea, acá no hay nadie que te impida meterte, claro, en el medio. O sea, imagínate cientos y cientos caminando por la calle y es como que la gente no se atreve mucho a entrar, a no ser cuando se hacen las rondas y hay tipo mini espectáculos. Ahora, te digo la verdad, yo veo un montón de veces cosas, viste, relacionadas al circo. Ahora, hay cosas que a uno le impresionan mucho. O sea, vi a una piba que se llama Cronopia. O sea, que si la buscás la podés encontrar. No sabés. Viste cuando vos ves, o sea, es tipo contorsionista. Yo la miraba y viste cuando decís, no puedo. O sea, que me daba como, viste, decir, no, pobre piba. ¿Entendés? Así como que no querer.
Dolor ajeno ahí,
dolor no debe tener, pero digo, me daba impresión a partir de la vista. O sea, vos, por ejemplo, las cosas que más impresión me daban era la pierna, ¿no? O sea, en un momento pone la pierna así y en vez de girarse como, o sea, de flexionarse como se flexiona comúnmente, esta piedra la flexionaba para arriba. O sea, es como que
como
la
que
rótula
más allá de los rodillos, digamos.
Claro, no, pero
una elasticidad increíble.
Pero lo estás viendo ahí a 10 metros, a 5 metros y te daba, no sé, o sea, yo la veía y movía, o sea, tampoco es que lo mueve como lo mueve para el otro lado, pero digo, se ve la diferencia hasta como para producirte cierta. No, bueno, y de eso esta piba hacía, pero cualquier cosa, ¿eh? O sea, no podía creer cuando lo mirás. Así que bueno, no.
¿Y vos
buenísimo.
Anduviste, supongo, con tu monociclo?
No, aquí va.
Aunque sea.
No, ahí no. Imagínate que es un quilombo de gente caminando. O sea, es bastante enquilombado. En otros años yo he visto ahí. Otro año he visto que este año no estaba este flaco. Uno que va en una bicicleta preparada con zancos. O sea, anda en la bicicleta con los zancos.
Eso es increíble.
Y vos lo ves al flaco ahí y al lado, lo que sí vi, no sé si vieron esas mini bicicletas o mini.
Sí,
no
sé, bicicletas. Son como que te entran en dos manos, más o menos la tenés la bici.
Bueno, eso sabía.
Bici plegable.
Eso que iba andando un flaco ahí por la calle con eso. Sí, había de esas cosas ahí. Hay así un montón, viste. Así que bueno. No sé qué quieren ir a un tema.
Y dale, estaría bueno, ¿no? Para pasar el tiempo.
Bueno,
dale,
vamos a otro tema. Hace un par de semanas me había descargado en vivo un disco. Bueno,
sí, ¿no fuiste preso todavía por eso?
No, la verdad que nadie me.
¿Por qué va a ir preso?
Nadie me vino a buscar todavía. Así
y
que.
Hay toda la gente escuchando este programa.
Bueno, vamos a un tema de ese disco. La banda se llama Smitten y el disco se llama Tiempo.
Seguro voy a terminar. Enredado en frases sueltas al igual que vos. Espero no tenerte cerca cuando corte mi cabeza este mundo feroz. Quizá choques contra la pared, la vida sabe cómo hacer para doler. vida sabe cómo hacer para perder. Y te agota la capacidad, el punto exacto se te sabe cómo hacer para doler y te agota la capacidad, el clic exacto se te va.
Poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica. Una pregunta, Adrián. ¿La gente puede comunicarse con nosotros? ¿Somos entes que estamos más allá del bien y el mal y de todas esas cosas?
Estamos más allá del bien y el mal. Algunos somos entes. Y si
somos
nos
incomprendidos.
Al 453-8250, como nunca han hecho, pero nos mandan mensajitos al celular a veces. Y pueden entrar en ovejafm.com, donde hay un botón que dice contacto y nos pueden escribir. Y en este mismo momento voy a ver si alguien, aparte de los robots de propaganda, nos ha escrito algo.
Pero todos robots nos escriben. ¿Por qué tenemos esa mala suerte?
Digamos? Y yo creo que es que como somos una persona con mucha exposición pública, nos agarran siempre para todas las promociones y todo. Últimamente nos mandan de cambiar cheques.
Estamos teniendo gran fama, ¿no?
Nos llega correos en chino o en algún idioma de esos que no entiendo.
¿No los volviste a traducir como en otra ocasión, no? A ver qué decían.
Es que yo seguí traduciéndolo otra vez y lo que leía no me gustaba. Es como que no me gustaba.
Ahora, amenazas en chino.
¿Te acordás de lo siguiente? Mira, ahora recién se me ocurrió. Vos, a ver, contá un poco. ¿Sabés qué es la red Twitter, no?
Sí, algo de idea tengo de lo que es la red, ¿no? Es una red que en pocos mensajes, en unos 140 caracteres, por ejemplo, nos deja escribir pensamientos, ideas, puteadas, todo lo que uno quiera decir brevemente para compartirlo con el resto de esta comunidad, ¿no? Y que me sigan como gente como Adrián, como José o como quien quiera. Y a su vez también puedo seguir un montón de gente personalidades públicas como Cristina Fernández Kirchner o quien sea, ¿no?
Bueno, nosotros hace como un año y medio, no sé si ya hace cuánto tiempo, habría que andar indagando dentro de los baúles de recuerdos que están ahí en el sitio web, pero...
Creamos una cuenta.
Nosotros creamos una cuenta, ¿sí? Creamos una cuenta diciendo, bueno, vamos a crear una cuenta y vamos a dar al aire, digamos, cuál es el nombre, el usuario y la contraseña y, digamos, y de alguna manera publicitarla mínimamente, aunque sea para que sea pública, digamos, para que, viste que las cuentas del, en general, las cuentas de los sitios de internet están pensadas para que sean únicas, para que sea una sola persona
sí,
la que las
muchas
use.
Muchas veces incluso te dicen que vos no podés compartirla con otras personas.
Estás cometiendo, por ejemplo, un delito, una infracción, claro, en los términos que ellos te dan, ¿no?
O crear, no sé, una cuenta, digamos, bueno, en esto, nosotros lo que hicimos es crear una cuenta que se llama Tuiteamelo, así como suena bien bestia, Tuiteamelo, y la contraseña era público.
Así es, de hecho sigue estando esa contraseña.
Bueno, yo recién entré a ver qué pasó y digamos, y bueno, y
estamos, y vemos
estamos siguiendo nosotros a 2001 personas.
Y nos siguen 771 personas.
Claro, y a esta persona, Tuiteamelo, lo siguen 771 personas. Digamos, esto es una personalidad ficticia y lo que escribe, bueno, es...
O sea,
es...
para que se entienda la audiencia, 771 personas están viendo en este momento lo que estamos escribiendo nosotros públicamente.
Sí.
Y a su vez nosotros estamos viendo lo que dicen 2.600 personas aproximadamente.
Claro, ¿y qué vos querés decirle algo a la gente?
Sí, que nos escribió una persona de carne y hueso.
No me digas, increíble.
Sí, nos escribieron del colectivo Lanza Llamas, que nos dicen que mañana puntual a las 7 de la tarde en el aula Manuel Belgrano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es en 48, 6 y 7, van a presentar un largometraje que se llama Punto y Coma, donde habla sobre violencia de género en las escuelas.
Más que interesante. Así que invitamos a todos a que vayan.
Sí, ya de por sí alguien se tomó la molestia de escribirnos en un territorio, porque el resto de los correos son...
Y ejemplo, destaquemos que no es nada informático. Es algo
claro, por ejemplo, el Banco Francés, que por alguna razón nos escribe una cuenta que no tenemos cuenta en ese banco.
¿Cómo que no? ¿Vos no tenés cuenta?
Sí, pero no voy a usar el correo de la radio para eso.
No, pero
el
eso...
El Banco Co-operativo diciendo que tenemos plata de un jeque árabe que está a punto de morir y que no sé qué.
No, pero esas son todas mentiras, son atrapabobos. Son, ¿cómo le...? En inglés le dicen... phishing o scam. Más scam
sí,
es el phishing o como sea. Es... que es una como para decir pescar en inglés, digamos, esos como correos trucho que te manda de bancos como para decir, bueno, si vos tenés ese banco y justo dan la casualidad, vos entras al banco, ponés tu clave y resulta que era la página web que se parecía a la de tu banco.
Son técnicas para intentar casarte, hacerte alguna maldad en algún caso, ¿no?
Además, igual, aparte de eso que es medio triste, está también gracioso el hecho de la gente que justamente, supuestamente son nigerianos, y que te escriben y te dicen que hay un millonario que no dejó herederos y que vos para cobrar toda la herencia necesitas una persona en otro país.
Eso no había pasado ese año con Sudáfrica, por ejemplo.
Yo una vez hace varios años hice le seguí el juego varias veces a
una. Más uno lo intentó también.
Para ver qué pasaba. ¿Sí? A ver qué te respondían, qué. Y creo que, no sé, era el príncipe exiliado de Mozambique y me decía que si yo me iba a la capital de Mozambique, que es Maputo, me no sé, tenía que firmar no sé qué y me daban $1,000,000 y el resto se lo quedaba él. Una cosa así, viste, un delirio.
Sí, pero además, yo imagino vos, sí, aparte de que caes y que viajás hasta ahí con vaya a saber qué plata, cuando llegás, ¿qué te encontrás? Con un negro que te dice... Bueno, y ahora te vamos a sacar todas tus pertenencias y tus órganos y
vamos a ver cómo volvés. Bueno. Sí, volvés, ¿no?
Chao.
Bueno, para, hablemos de algo un poco más serio, chao.
Dale.
¿Qué otros correos tenemos, Adrián? ¿Nada más?
Acá podés ver que nos ofrecen parcelas en algún lugar. Western Union también nos dice que tenemos plata, no sé por qué.
Mira, todos nos dicen que tenemos plata, lamentablemente. Bueno,
nos invitan
ahora este es bueno. Si todo el mundo te dice que quiere plata, o sea, que vos tenés plata, quiere decir porque quieren plata ellos. Uh-huh. Bueno, no, cambiemos de tema. Vamos a hablar de esto del, que, ¿cómo se llama? Crowdfunding, no sé qué. ¿Qué es esto?
Bueno, esta es una forma más, digamos, real de tener plata y de financiar tus proyectos justamente eso, es financiar tu proyecto. Vos tenés
una idea, colaborativa, ¿no?
No tenés plata y decís, bueno, hay un montón de plataformas que te dicen, te conectan a vos con gente que tiene plata, por ejemplo. Entonces decís, quiero hacer un auto solar hecho en Argentina y que los planos van a estar disponibles para cualquier argentino que lo quiera construir. Pero necesito 10.000 pesos.
Sí.
Entonces vos en ese sitio pones una descripción de tu proyecto, lo que vas a hacer, quién sos y algo así. Y la gente puede ir y puede decir, bueno, te doy un peso, te doy 10 pesos, lo que sea. Y la idea es que en, qué sé yo, un mes, si vos juntás la plata, te dan esa plata, vos haces tu proyecto de realidad y a cambio tenés que contarle a la gente todo lo que hiciste, cómo hacerlo, o sea, liberarlo.
Te hago una pregunta, ¿y esta gente de los sitios te pide alguna documentación que sea real o alguna verificación algo, o confían plenamente y bueno, vos cargás los datos ahí?
Es una buena pregunta. La mayoría de los sitios tienen un proceso de screening que si tu idea dice, no, este es un chanta, no quieres quedarse con plata de la gente.
Eso es lo que a eso apuntaba, digamos.
Claro, es como que hay una selección. Vos le mandás tu proyecto, ellos de alguna forma lo evalúan y si les parece meritorio, lo publican en su sitio. Y vos, bueno, si juntás la plata te la dan y si no la juntás, todos dicen que se la devuelven a la gente que puso, pero no llegaron al objetivo que vos tenías.
O sea, si vos pedís 300 pesos y resulta que
hay
donaciones y llega a 250, a nadie le dan nada.
Exacto.
O sea, todo vuelve a como estaba originalmente.
O eso es la teoría, en la práctica nadie ha dicho que
en la práctica también.
En la práctica también, porque si no te vas a enterar en un montón de lugares que sale la gente y la funda a decir, che, me estafaron. Dos tipos me estafaron.
Un sitio de internet y alguien más.
Claro.
Bueno, no, pero entonces hay muchos de estos sitios.
Hay malas alternativas a financiarse.
Sí, había, en principio, viste, son como estas cosas que nacen en otros países y que hay sitios de otros países, pero también acá en Latinoamérica también hay sitios de este estilo.
Pero espera, Adrián, ahora me quedo con otra duda.
Dale.
¿Te piden algo de más este sitio? Ponele que yo me seleccionaron, me aprobaron el proyecto y logré hacer un éxito. ¿Te piden algo a cambio? Como, además de liberar el proyecto o por
no, eso donde lo piden.
1,5% de tu éxito.
La plataforma. No, claro, la plataforma se queda con un cierto porcentaje. Digamos, ese es el negocio de
sobrevivir de estos muchachos.
Claro, de tener una plataforma en internet que permita relacionar gente con plata, ¿sí? Y gente con ideas que quiera llevarlas a cabo. Digamos, y de este tipo de sitios hay un montón, ¿no? Está el, creo que el más famoso es el,
Kickstarter.
O sea, sí. en Estados Unidos, ¿viste? Acá hay un par. ¿Cómo es que se llama uno? Banana algo.
Sí, para que lo busco, lo tengo acá, porque estoy viendo que el señor Oveja se puede jubilar de ama de casa, me estoy enterando.
Mira.
Qué bueno.
No, el que vimos es Banana Cash.
Banana Cash.
La verdad no me da confianza, más allá de que tenga
con el nombre. El sitio igual es serio, parece serio.
Sí, ya sé, pero con ese nombre.
¿Y qué otras alternativas tenemos? Si no,
ese es uno,
serio.
Banana Cash. Otro se llama Ideame.
Ideame está más bueno porque además. Bueno, tiene varias formas de pasarte la plata. También tiene Mercado Pago, que es como que vas a ir y que te van a estafar igual, pero no importa. Lo que tiene es que es más serio y está el sitio un poco más desarrollado. De hecho, por ejemplo, en Banana Cash hay partes que dice próximamente en funcionamiento. Este aparentemente anda todo.
Y veo que tienen cuenta de Facebook también los muchachos.
Sí, sí, y después, bueno, hay otros. Nosotros sí, vimos otro, ese Goteo.
Que es nuevo. Más snow, me parece, porque está Marta Minujín también ahí. No sé.
¿En dónde? No, es en Ideame.
No, en Ideame. Bueno, hay uno de los dos.
Ideame.
Goteo es de España, me parece.
Sí, ese es de español. Sí. Los dos que dijimos recién, Banana Cash y Ideame, funcionan de alguna manera, están pensados para Latinoamérica.
Claro.
Y ahí después este, por ejemplo, este que estábamos diciendo recién, que se llama Goteo, que es de español aparentemente, pero tiene, además de tiene toda esta cuestión de que tratan de que los planos y que el software que se produja, si son programas o un montón de cosas, sea libre, digamos.
Liberado. Perfecto.
Sí.
¿Y hay alguien que haya logrado concretar algo
en
estos sitios?
Sí, sí, hay obviamente.
Mira, vamos a ver. En este de acá, en Ideame, a ver si hay un proyecto hecho, pero tenés, por ejemplo, gente que ya viene recaudando más de la mitad de la plata que quiere. Hay una banda que se llama Limacoco.
El Limacoco graba un disco de Argentina.
Bueno, y la idea es así, si vos podés dar menos plata, pero si vos le das $5 te dan un link y te bajás el disco. Y si le das, por ejemplo, $10, te dan el disco, te dan letras, cosas hechas por ella, qué sé yo. Y si no, tenés cosas agotadas, por ejemplo, una entrada, una remera, el disco y no sé qué más por $50. Que ya, incluso, mira, todos los fans no agotaron. Pero...
O sea, por no, menos de unos $10.
Sí, un poco más. Pero no. Igual es loco, porque tenés tantos proyectos de arte. Yo, un día libre de acción freestyle. Que es algo que vos decís, no tiene mucho que ver, pero quieren hacer un evento, necesitan plata y vos de ahí podés.
Son buenas ideas para financiarse.
Es más, de hecho está financiado, justamente, recaudó todo
el mirá vos, que ahí lo que buscábamos.
¿Cuánta plata necesitaban?
240. Ah, no, se le acabó el tiempo.
Ah.
Juntaron 240 a 1200. Pero bueno.
O sea, no recibieron nada en lo.
No recibieron ninguna plata.
Nadie.
Igual, vive. Pero mira, por ejemplo, la idea era hacer un festival abierto de arte callejero y deporte urbano. Que. Qué sé yo, es algo medio raro, ¿no? Que uno pida plata en internet para hacer eso. Pero está bueno.
Bueno, esta técnica crowdfunding va a necesitar un poco más de difusión, pero es algo que bienvenido sea y que. Esperemos que explote o tenga su punto.
Así es, bueno, mientras yo miro cómo me puedo jubilar con el señor Oveja de Ama de Casa, vamos a escuchar a Miró y su fabulosa orquesta de juguete haciendo canciones que nadie escucha.
Hace unos días nomás, mis pies besaban el mar. Y ahora me encuentro aquí volviendo de ensayar canciones que nadie escucha. La plata siempre está igual. Los chicos vienen y van buscando algo para tomar, buscando alguien con quien dormir. Y al fin las opciones no son. Y esto parece un cliché. Cruzando el boulevard donde morí alguna vez, me miro en la ventanilla del 273. ¿Qué ves cuando me ves? Este árbol sigue en pie y no se quiere caer. Perdió muchas astillas y al llegar a casa me estará esperando la vida sobre el umbral. Cruzaré la puerta, pensaré en tus ojos y sabré que no estoy tan mal. Thank you. canciones que nadie escucha.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Así es, sí, estamos al aire con Scan. Hola.
Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Lo escucho un poco bajo.
A ver ahí.
¿Ahí nos escuchas bien?
Sí, ahí está un poco mejor.
Bueno, ¿querés contarnos un poco antes de que empecemos a preguntarte quién sos o qué haces, por lo menos para entrar un poco en tema? Sí, entonces lo de. Bueno, como bien decías, es justamente un aparato que vos tenés un libro y en vez de poner hoja por hoja para escanearlo, le sacás fotos y después eso se transforma en un libro digital. Exactamente, es como lo que hacía Google con libros antiquísimos en bibliotecas históricas, pero al alcance de cualquiera, digamos, sin tener que comprar una máquina muy cara.
Claro, el problema mayor que tienen las instituciones culturales en general. Las bibliotecas, los archivos, es el costo que tienen las máquinas de este estilo, ¿no? O sea, conceptualmente son lo mismo en realidad, porque una máquina, digamos, para escanear libros generalmente va a tener una cámara, por ahí no sea específicamente una cámara fotográfica o una cámara de una marca comercial que nosotros conozcamos, pero va a tener una cámara que puede ser fotográfica o de video, y va a tomar las imágenes y probablemente tenga una cama, digamos, o una cuna, una base para el libro que permita que el libro no se fuerce. Esto es el mismo concepto, solo que hecho, digamos, de manera casera y obviamente mucho más barato. O sea, nosotros estamos hablando, estos escáneres de libros así profesionales pueden llegar a valer hasta 90.000 euros.
Ah, bueno.
Y, claro, es mucha plata realmente y, digamos, por ahí quizás en las instituciones europeas, bueno, igual en este momento con toda la crisis económica en Europa están como un poco complicados, ¿no? Pero por ahí hay otras instituciones que tienen muchos más fondos y por lo tanto no tienen problema en pagar esos precios. Pero obviamente en el caso de Argentina y bueno, y en Latinoamérica en general, esos precios son directamente inaccesibles o por lo menos son muy costosos y como mucho vas a poder comprar una máquina, dos máquinas, y lo vas a comprar para instituciones como la Biblioteca Nacional, ¿no? Para facultades, este tipo de cosas que sin embargo sí tienen fondos documentales que de algún modo necesitan ser rescatados y preservados. Y más allá, digamos, también de los archivos que genera la misma institución, ¿no? Porque toda institución genera sus propios archivos y eso también es parte de la historia de esa institución y parte de la historia, digamos, más social y general. Y bueno, la idea con estos escáneres es justamente que sirva por un lado para estas instituciones que por ahí no tienen un alto presupuesto y que además sirva para todo aquel que tenga ganas de construirse un escáner porque tiene una biblioteca muy, muy grande o porque quiere subir los libros a internet, a alguna biblioteca digital o cosas por el estilo, digamos, esa es un poco la idea también.
¿Y cuánto cuesta hacer esto?
¿Cuánto cuesta hacerlo? Y aproximadamente 2.000 pesos, un poco más, un poco menos, varía mucho los materiales que utilices, las cámaras que utilices también, digamos, o sea, nosotros en particular estas cámaras unas usadas de Estados Unidos que nos salían mucho más baratas que comprar las usadas acá.
Mira,
a pesar de que los precios están en dólares, bueno, cosas de la tecnología acá. Bueno, y las trajimos usadas y nos salió más o menos 1.500 pesos hacer el primer escáner. Lo que sí, digamos, o sea, hay una limitación, que es que, bueno, que sí o sí, las cámaras tienen que ser cámaras Canon, porque Canon tiene un pequeño, digamos, el firmware de Canon tuvo una pequeña modificación, que se llama CHDK, que es Canon Hackers Development Kit, o sea, sería como el kit de desarrollo para hackers de Canon, que permitió, digamos, hacer una cosa que se llama CDM, Studio Data Maker, que lo que permite es justamente poner dos cámaras, o sea, nosotros estamos pensando los escáneres siempre con dos cámaras porque eso obviamente hace que el trabajo sea mucho más rápido, pero también si se quiere usar una sola cámara, se puede usar una sola cámara. Y bueno, y con este software, digamos, y con una pequeña parte electrónica, se puede armar, digamos, toda la parte de las cámaras. Y luego todo el resto es madera y tornillos y, bueno, obviamente darse algo de maña con la carpintería, ¿no? Y imaginación.
Che, ¿y cuánto tiempo tardaron o más o menos tenés estimado que se tarda en poder construirlo, digamos?
Mira, en hacer la parte física, por ahí se tardan 3 días, de 2 a 3 días, por ahí un poco más, digamos, o sea, depende también del tiempo que uno tenga para dedicarle, si uno tiene todo el día o no tiene todo el día. En realidad la mayor parte, digamos, o sea, el mayor tiempo está en estudiar un poco qué es lo que hay disponible. O sea, nosotros no es que esta idea se nos ocurrió así de la nada, sino que hay la idea es de un estadounidense que en este momento está viviendo en California. Él hizo un foro, él hizo un escáner, digamos, y después a partir de esa experiencia decidió hacer un foro, que es doityourselfbookscanner.org. La página es D-I-Latina-Y-Griega, book como libro en inglés, scanner con WN.org. Y ahí hay un foro, digamos, donde ahí está el fundador del foro, obviamente, y hay muchísima otra gente que comparte los escáneres que hace, o sea, pone fotos, algunos ponen planos, algunos cuentan las innovaciones que hacen en sus escáneres, etcétera, etcétera. Y ahí está recopilada toda la información, un poco desordenada, pero está toda la información ahí, de los distintos escáneres. Obviamente, digamos, o sea, cada persona, digamos, o sea, lo hace de la manera en que más le gusta por ahí. Algunos hacen los brazos de que sostienen las cámaras de una manera, otros lo hacen de otra, algunos lo pintan todo de negro, algunos utilizan otras cámaras para probar la calidad de los escaneos. De hecho, ahora nosotros hicimos el modelo que es el modelo estándar, pero ahora se está buscando un nuevo modelo estándar hecho con maderas cortadas con máquinas de CNC. Para el que no sabe qué es una máquina de CNC, digamos, o sea, es básicamente una máquina que vos le introducís un diseño y la máquina automáticamente te corta ese diseño. Por lo tanto, las piezas son mucho más personalizadas que cosas así, digamos, rectangulares o básicas o de masa que se rizan mucho. Eso por ahí, estudiar eso puede llevar una semana, 2 semanas, y después hacer, digamos, o sea, una vez que se decide el diseño, son aproximadamente de 2 a 3 días. Y bueno, el hackeo de las cámaras, que también puede llevar un poquito de tiempo. En total, en suma, yo creo que más o menos puede llegar a tardar un mes todo.
Mirá, bastante interesante. Y un poco, ¿tienen documentado cómo fue el proceso de desarrollo, digamos, como para que esto pueda ser lo más fácil posible replicado en otro lado?
Sí, está en derechoaleer.org, proyecto derecho a leer, o sea, proyecto derecho a leer con guiones, digamos, o sea, proyecto guión derecho guión a guión leer. Un poco complicado. un poco complicada la dirección, después se la vamos a cambiar a proyecto DAL, pero ahí está, obviamente hay imágenes del escáner, hay un pequeño videíto y hay, bueno, algunas indicaciones de medidas y en algún momento vamos a estar subiendo los planos. Y nuestra idea, sí, por supuesto, es que esto se replique, además porque realmente es bastante fácil, digamos, ponerse a hacer algo de esto. Por ahí lo más complicado puede llegar a ser la programación de las cámaras, pero bueno, por ahí eso, buscando en los foros, se encuentra la información necesaria. Digo, o sea, si sabés pasar cosas de la compu a un USB, probablemente no tengas problemas en pasar, digamos, el software necesario a una tarjeta de memoria. Eso por ahí es lo más complicado, digamos, pero en general sí, la idea es que el proyecto se replique. De hecho, bueno, ahora el sábado, el viernes pasado estuvimos haciendo una presentación allí en Santa Fe, en un evento de cultura libre que se organizó en la ciudad de Santa Fe. Lo estuvimos presentando ahí, la gente quedó muy entusiasmada, hay mucha gente que lo quiere replicar, hay mucha gente de universidades que lo quiere replicar, y bueno, y ahora el sábado, por ejemplo, vamos a ir a la Universidad de La Plata, donde vamos a escanear un libro del 1700. Vamos a ver qué tal sale el escaneo, pero la idea es poder hacerlo.
Mira qué bueno.
Y la otra buena noticia también es que, digamos, o sea, todo la parte de post-proceso, digamos, en realidad todo el proyecto, además de ser, digamos, lo que uno podría llegar a decir, bueno, salvo la parte de las cámaras, en general es todo open hardware. La ventaja también es que nosotros estamos haciendo todo el proceso con software libre. El programa que utilizamos para post-procesar las imágenes es software libre, el programa que utilizamos para hacer el OCR del texto es software libre, digamos, o sea, el proceso es 100% software libre.
Mira qué bueno.
Mira qué bien. Mañana, el sábado en La Plata, ¿en qué horario va a ser?
Mira, ahora no tengo el horario. Creo que iba a ser a las 5 ahí en el Instituto de Astronomía, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Bueno, igual buscaremos y pondremos el enlace, pero...
Sí, ahí en el sitio de Wikimedia, está de la Fundación Wikimedia, está puesto el horario y todo eso.
Perfecto. ¿Cuál fue la reacción de la gente, digamos, de a pie ante esto? Porque yo imagino que deben tener una idea más o menos como de la fotocopiadora, que vamos a matar a la industria del libro haciendo esto.
La reacción de la gente en general, digamos, o sea, la primera reacción obviamente es sorpresa. La gente se queda un poco sorprendida porque dice, no, eso no puede ser, que sirva para escanear libros. Después, digamos, pasada esa etapa de asombro, y bueno, y obviamente nos han dicho palabras elogiosas, la segunda reacción por ahí en general es decirnos, ay, bueno, esto lo tienen que patentar. Claro, esa suele ser la respuesta que más que por ahí más nos llegó, ay, tienen que patentar esto, lo cual es bastante gracioso, porque si todo esto estuviera patentado, obviamente nosotros no habríamos podido ni empezar directamente. Y además no se podría haber introducido todas las innovaciones que introduce cada persona cuando hace su nuevo modelo, digamos. Bueno, y esa es la segunda reacción, y luego, digamos, la gente se queda bastante contenta en general porque es bastante rápido, o sea, se pueden hacer 1.200 páginas por hora aproximadamente, más o menos 10 libros por día, dependiendo del tamaño de los libros, y las imágenes que quedan son de muy buena calidad, digamos, o sea, se pueden sacar imágenes a 300 dpi, digamos que es como un poco la medida estándar, se les puede hacer OCR y el OCR queda bien. Entonces, en general, digamos, la gente por ahí piensa que con algo tan rústico en primera instancia, alguien lo bautizó como el escáner de Pedro Picapiedra, con algo tan rústico se puede hacer por ahí algo bastante interesante.
No, además recordemos que esto que vos estás diciendo, el OCR y todo esto, digamos, que también es para muchos capaz que es inentendible, no solo es sacarle las fotos a los libros y que vos los puedas ver desde la computadora o desde cualquier otro dispositivo, sino es además poder hacer búsquedas, ¿sí? Claro, porque está el texto.
Muchas veces pasa, vos por ahí te bajás un libro de internet de algún lugar y es como que vieras la fotocopia, pero vos querés buscar en el índice o querés copiar el texto y pegarlo en un trabajo tuyo y no podés porque es una foto del libro, no hay algo que tipee el texto atrás.
No, pero igual eso es ilegal.
Y yo hice casi toda la carrera así, así que no sé.
No, pero yo te estoy gastando. Yo, además de estar en todo este proyecto, soy miembro de la biblioteca Bibliofil, que no sé si están más o menos enterados, que nosotros tuvimos una intimación legal por subir textos a internet y todo ese tipo de cosas.
¿Es algo tipo lo de Potel o va por
otro lado? Claro, es parecido a lo de Potel. O sea, no. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, subimos obviamente todos nuestros apuntes a internet, a este sitio que se llamaba Bibliofil, que estaba dentro de un foro, y bueno, recibimos una intimación legal en el 2009 y le dimos de baja, y bueno, después ahora lo volvimos a subir hace 2 años más o menos, este, y bueno, nada, digamos, pero sí, o sea, ese es un tema muy frecuente también en estas cosas, ¿no? Que muchas veces se hace la digitalización, y a veces porque se hace a las apuradas, o muchas veces sin recursos también, digamos, porque son los mismos estudiantes a veces que necesitan por ahí estudiar, y bueno, y hacen el escaneo para compartir con sus compañeros que también están en la misma situación. Y bueno, muchas veces, digamos, no está hecho por ahí por gente que, digamos, tenga una experiencia así en digitalización o conozca por ahí las herramientas adecuadas que le puedan ayudar a hacer mejor el trabajo, ¿no? Este, que ese también es un tema que a nosotros nos interesa, digamos, de algún modo solucionar con esta idea de que la experiencia pueda ser replicada, ¿no? Justamente que, bueno, que por ahí gente que quiere digitalizar libros, que tenga las herramientas, no hablo solamente del escáner también, ¿no? Hablo también del tema del software, que muchas veces este, algunos problemas vinculados a cómo se ve la imagen en el PDF tiene que ver con este, con el software que se utiliza para hacer eso.
Bueno, Stan, muchísimas gracias por tu tiempo, y si puedo y estoy despierto me doy una vuelta el sábado por la facultad.
Bueno, vale, listo.
Bueno, hasta luego.
Bueno, gracias,
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, acabamos de escuchar a Scan del sitio derechoaleer.org, donde
en este proyecto que se llama DAL.
Exactamente, donde construyeron una máquina que en una hora te escanea 1200 hojas y te hace la versión digital del libro que más te guste.
Excelente.
Así es, y ahora vamos a escuchar a alguien que fue desde muy lejos, nos hace un tema en licencia libre, que es Cecilia Ferrer y los Argonautas haciendo Desequilibrio.
Solar, software libre argentino. www.solar.org.ar.
Todos necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva Internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar. 011-4225-5931.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, bueno.
Falta re poco igual para
ir. Ya nos vamos. Justamente estamos hablando de gente que escanea libros y yo estaba viendo un libro que no pude conseguir en Argentina por mucho tiempo que se llama Codex, a ver si lo puedo pronunciar, Serafinianus. Que es básicamente una especie de enciclopedia ficticia hecha por un ilustrador italiano en un idioma que no existe pero que... es raro, o sea, te cuenta cosas, por ejemplo, los orígenes de la vida en un planeta mutante donde tenés de dos personas copulando, se convierten en una especie de cocodrilos o cosas por el estilo.
Digamos, es una especie de mundo fantástico, como podemos decir, pero Tolkien y todo ese mundo, ¿no?
El tema es una enciclopedia, es muy gráfica, muy visual.
Por lo que estoy viendo, sí, realmente
la idea es, y atrás de eso, usar una especie de lenguaje que no tenga vinculación con nada. De hecho, lo único que pudieron romper, si se quiere, es el código que hay atrás de cómo numerar las páginas, pero que vos te vos con la sensación de esa cuando eras chico y veías cosas escritas y sabías que había un sentido atrás de eso, pero no sabías cuál era. Y bueno, la idea es así. Hablando de esto, una persona lo subió a un sitio que se llama el Internet Archive, que es como una gran biblioteca que preserva libros y páginas web para la posteridad. Y la historia de esto es que se lo bajaron en menos de 10 minutos, pero buscando en Google aparece un montón de lugares donde está la copia del libro virtual para que cualquiera lo pueda leer. No sé, ¿querés que hablemos de algo? Porque yo también estaba...
No,
¿qué nos vamos?
No podemos hablar de manada.
¿Algún evento, algún saludo para dar entonces?
Sí, mira, mañana y pasado en el Galpón de Tolosa hay cosas, muchas fiestas, así que vayan a partir de las 5 de la tarde que va a haber cosas lindas para hacer.
Muy bueno.
Y el sábado veremos día este evento de Scan a ver a escanear libros en vivo.
Bueno, yo les recomiendo entonces vayan a quietar un poco la mente.
Vamos nomás.
A que sí sea.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura.